El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ML.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullickson, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y ya la próxima semana, claro, comienzan en lleno lo que es las reuniones invernales en Orlando y puede haber muchos movimientos. Ya tenemos algunas firmas interesantes, el caso de Wilkin Castillo, el caso también de Willy Peralta. Bueno, le vamos a hablar de todo eso, también lo que está pasando en las ligas invernales. Pero creo, Kevin, que hay que tocar el tema de Shohei Ohtani, que decide no jugar para el equipo de los Red Sox, para los Yankees. Ha hecho una selección muy interesante y con eso, sin más preámbulo, vamos a traer a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Sí, la realidad es que, mira, yo tenía a los Yankees como favoritos para firmar a Shohei Ohtani y creo que mucha gente pensaba lo mismo, pero lo que ocurrió en el fin de semana yo creo que es una clara demostración de que es un tema geográfico que es sumamente importante para Ohtani. La realidad es que los Yankees están en el este, los Medias Rojas de Boston también, en el este de los Estados Unidos, y él quiere jugar en la costa oeste, quizá por el tema de la cercanía a su hogar y el hecho de que él tiene cierta familiaridad con esa parte de los Estados Unidos, porque su equipo japonés ha entrenado en Peoria, Arizona, en los últimos años. Y a pesar de eso, los Diamondbacks quedan eliminados, pero hay, claro, equipos de ambas ligas, algunos de los cuales yo creo que podemos considerar de mercados grandes, los Dodgers, el equipo de Anaheim, hasta cierto punto el equipo de los Vigilantes de Texas, los Cachorros de Chicago, Seattle. No son mercados, obviamente, con el nivel de exigencia y de atención de Boston y Nueva York, pero son ciudades de un tamaño importante. Y entonces, ya con el proceso de entrevistas agotado con esos equipos, va a ser interesante ver cuál es la decisión de Ohtani. Que me luce va a ser rápida, Félix. Yo creo que todo esto, y así ya se ha divulgado, es con el objetivo de que antes o durante las reuniones de invierno se produzca un anuncio de cuál va a ser el equipo de Shohei Ohtani en la próxima temporada. Pero ciertamente sorprendido por el hecho de que tan rápidamente él eliminara de competencia a equipos tan importantes, pero de nuevo, yo creo que está claro que se trata de una preferencia geográfica y que él quiere estar como muy lejos hacia el este en la ciudad de Chicago o en Arlington.
¿Tiene algo que ven que ver con que tal vez algunos equipos no están tan amigables a que él sea bateador designado o bateador regular y también sea lanzador, aunque los escuchas han dicho que nunca han visto a alguien que tire 100 millas por hora y tengan ese poder de dar 500 cuadrangulares? ¿Qué piensa que si eso tuvo algo que ver con la decisión de que tal vez con Boston y los Yankees no iba a tener esa oportunidad?
Mira, Félix, lo que ocurre es que para mí era, en ese sentido, los Yankees eran una buena opción. Los Yankees creo que podían y estaban dispuestos a ofrecerle a Ohtani una cuota de turnos en la posición de bateador designado y quizás jugando de manera muy ocasional en el outfield. Y si en ese grupo de equipos que se quedaron no tuviéramos una definición tan clara desde el punto de vista geográfico, quizá el tema del patrón de uso que cada equipo le ofrece, uno pudiera pensar que eso fue parte de la decisión. Pero la realidad es que viendo los equipos que él mantuvo como elegibles, para mí a mí me resulta difícil pensar que eso fue parte de la ecuación. Él, me parece que como todos los equipos tuvieron que llenar un cuestionario, él y sus agentes analizaron lo que están ofreciendo los equipos del oeste y pensaron que eso era suficiente en primera instancia, y tomando en cuenta que él quería permanecer en esa parte de los Estados Unidos, pues sencillamente optaron por eso. Si el tema hubiera sido, bueno, este equipo no me quiere dejar jugar a la ofensiva con la frecuencia que yo deseo, me parece que hubiéramos visto como una mezcla de equipos de todos los Estados Unidos, y ese no fue el caso.
Mirando algunas firmas de gran interés, esta semana el equipo de los White Sox de Chicago firman a Wellington Castillo, que aunque estuvo lesionado para el equipo de Baltimore, tuvo buena temporada. Y comienza la reestructuración aquí el equipo de los White Sox, Kevin, con un catcher, un receptor que dio la talla para el equipo de Baltimore y consigue buen contrato con Chicago.
Correcto, y tú sabes, Félix, en el caso de Wellington Castillo, lo más importante es que su defensa se vio mucho mejor en la temporada pasada con el equipo de Baltimore. Había ciertas dudas con él, con el tema del framing, que tanto en realidad podía ayudar a un staff, y tuvo una mejoría importante con el equipo de los Orioles el año pasado, y eso le permite conseguir este contrato multianual con el conjunto de los Medias Blancas. Y creo que es una buena firma porque ciertamente este es un equipo que está iniciando una renovación, pero siempre es importante tú tener un catcher veterano en tu equipo, y eso es algo que le hacía falta al equipo de los Medias Blancas, que yo te diría que con la cantidad de material joven que han ido coleccionando, después de uno ver a Eloy Jiménez prender en fuego la Liga Invernal durante su participación con los Gigantes del Cibao en República Dominicana, y conociendo otros prospectos que este equipo tiene como Michael Cope, que el hecho de que ya algunos de esos jugadores jóvenes han comenzado a probar suerte en Grandes Ligas, el caso de Joan Moncada, la realidad es que este es un equipo que podría mejorar rápido, relativamente rápido, quizá para el 2019, que es el segundo año de contrato de Castillo, ya este sea un equipo con más posibilidades de competir. O sea que me parece que es una buena firma la que ha hecho el equipo de los Medias Blancas, con un muchacho que además parece encajar muy bien en cualquier situación porque tiene muy buen temperamento, y también ha trabajado en la parte de su idioma, que es muy importante para un receptor de Grandes Ligas.
Mirando también a los Angels, interesante, ya comienzan a firmar los prospectos que perdieron los Bravos de Atlanta ya cuando las sanciones de las Grandes Ligas, y parece que los angelinos pican al mejor prospecto de ellos, que no tuvo un buen año. Estamos hablando de Kevin Maitán. ¿Qué pensaste de eso, Kevin, que el equipo de los angelinos trabajando, buscando también prospectos de lo que fue los Bravos y básicamente las sanciones que recibieron, que ya pueden firmar con otros equipos?
Mira, yo lo primero que pensé, Félix, fue, bueno, tremendo negocio para este joven prospecto Kevin Maitán, porque él pudo conservar su bono de más de $4 millones que le había pagado el equipo de los Bravos de Atlanta. Ahora recibe un bono de 2.2, o sea que estamos hablando de que el muchacho ha asegurado casi $7 millones antes de, en realidad con una temporada de liga menor corta, en su haber únicamente. Todos los scouts coinciden en que Maitán era el mejor, el más cotizado, el de mejor proyección de ese grupo de prospectos que Major League Baseball decidió dejar libres porque fueron firmados en circunstancias ilegales por el equipo de los Bravos de Atlanta. Yo te diría que no debe sorprender que el equipo de Anaheim haga este tipo de inversión, porque es una organización que adolece de talento joven, es un sistema de ligas menores que está en muy mal estado, aunque ha ido mejorando después de la llegada de Billy Epler. Y de alguna manera, si Maitán se mantiene jugando en el campo corto, ellos se preparan para el momento en que quizá Andrelton Simmons sea agente libre o ya comience a perder habilidades por la edad y tenga que cambiarse de posición, aunque Simmons es posiblemente el mejor torpedero defensivo del béisbol en este momento. Lo interesante es tú firmar un torpedero joven, Félix, igual que un jardinero central joven, es que normalmente son jugadores tan atléticos y con la habilidad defensiva que pueden moverse de posición. Y además está el potencial ofensivo del muchacho. Entonces me parece que es una buena firma del equipo de los Serafines de Anaheim, con la el comentario que uno siempre hace de que estos muchachos jóvenes, estamos hablando de un jugador de 16, 17 años, 17 en este caso, tiene un gran talento, pero tiene que desarrollar esas herramientas, y en eso tendrá que trabajar el personal del equipo de Anaheim para tratar de que Maitán realmente pueda convertirse en la clase de jugador de grandes ligas que todo el mundo espera. Y como nota curiosa, si hacemos una sumatoria aquí de los dos bonos que recibe Maitán, para que tú veas cómo son las cosas, va a ser básicamente el doble de lo que podría recibir Shohei Ohtani, que es un jugador que se supone que está listo para contribuir de inmediato y en gran forma para un equipo de grandes ligas.
Eso es el sistema que hoy en día tenemos en las grandes ligas. Kevin, algo interesante hoy, claro, a las 12 del mediodía, vamos a ver, claro, hora del este, los Yankees van a presentar su nuevo manager en el caso de Aaron Boone. Hay dos cosas interesantes aquí. ¿Por qué hace esa decisión Brian Cashman? Y segundo, ¿qué deja esto dicho a estos managers que han estado tanto tiempo en la Liga Menores, tomando autobuses y todo eso, y ahora ha cambiado totalmente el esquema? O sea, no, eso no garantiza que por lo menos tenga una oportunidad de ser manager en grandes ligas.
Eso que tú estás diciendo es una completa realidad. Las reglas del juego han cambiado. Pero mira, te puedo decir lo siguiente. Durante la temporada del 2017, escuché en una ocasión a Aaron Boone, en una entrevista que hizo Buster Olney de ESPN, declarar que él se sentía atraído por la idea de ser manager de grandes ligas. Y honestamente me quedé pensando en ese momento, diciendo, bueno, este puede ser un candidato interesante para dirigir en grandes ligas por muchas razones. Aaron Boone viene de una familia de béisbol, nació y creció en un clubhouse de grandes ligas. Estamos hablando de una familia donde las tres generaciones, el abuelo Ray, el papá Bob, los hijos Aaron y Brett, fueron todos estrellas y jugaron en series mundiales. O sea, estamos hablando de una estirpe incuestionable. Eso por un lado. Y además de eso, uno escuchaba a Aaron Boone en las transmisiones de ESPN, la habilidad para comunicarse, el conocimiento del juego que tenía, el hecho de que siempre uno percibía que estaba sumamente al día con lo que estaba pasando en el béisbol. Y la verdad que se me antojó que, sobre todo viendo tantos dirigentes que sin experiencia previa son nombrados en grandes ligas, pensé, bueno, este puede ser un hombre interesante para algún equipo. Jamás pensé que ese equipo iba a ser los Yankees, honestamente hablando. Y para mí esto no deja de ser una carta que se están jugando los Yankees por el tema de la falta de experiencia de Aaron Boone. Yo creo que nada prepara a un hombre de béisbol para dirigir a ese equipo en esa ciudad, con el escrutinio de la prensa, la presión de ganar, etcétera. Pero creo que sí hay un hombre que puede enfrentar esa realidad y ser exitoso, es Aaron Boone, por todo lo dicho anteriormente. Y creo que va a ser importante aquí que él pueda tener un coach de banca a su lado, que sea un hombre de vasta experiencia. Quizá lo preferible es que haya dirigido en grandes ligas, pero si eso no es posible, por lo menos un hombre con mucha experiencia como coach que pueda servir como una persona en la que Boone puede confiar y quizá en algunos casos de alguna manera consultar ciertas decisiones dentro del juego. Yo, en cuanto a habilidad para comunicarse y a conectar con los jugadores, honestamente no creo que Aaron Boone tenga problemas en ese sentido. Pero como muchas veces dicen los managers, cuando tú estás en la banca haciendo ese trabajo, el juego como que cambia de velocidad, se pone más rápido, y hay que ver cómo Boone va a hacer ese ajuste, sobre todo tratándose de los Yankees de Nueva York. Y creo que también hay que tener en cuenta que aunque él se ha mantenido dentro del negocio y está muy al día con lo que está pasando en todos los equipos. Aaron Boone tiene 8 años que se retiró como jugador activo y muchas cosas han cambiado en este deporte en ese tiempo. Entre ellos, el auge de las analíticas, que es algo que para mí ya no es un proceso que no se revierte. Eso es una realidad que todos los managers de hoy en día tienen que enfrentar. Hay un departamento de analítica que es muy poderoso en prácticamente todos los equipos de grandes ligas, y los Yankees están a la cabeza de la lista, y un dirigente tiene que saber que deberá trabajar concomitantemente con ese departamento. En cuanto a esos hombres que tú dices, lo que llaman baseball lifers, esos hombres de béisbol que durante años dirigen en ligas menores, montados en un autobús por horas, esperando una oportunidad, yo creo que lo que estamos viendo no debe ser muy halagador para ellos. Pero de nuevo, esa es la realidad del negocio, cada vez dirigentes más jóvenes que puedan conectar con los jugadores de la actualidad y sobre todo más empapados con el tema de la sabermetría y las analíticas.
Hay dos interesantes equipos que están detrás de los servicios de Giancarlo Stanton. Han puesto oferta a Derek Jeter, pero Jeter ha dicho que todavía no hay decisión, que va a escuchar lo que dice Michael Hill, que trabaja con el equipo. Jeter no va para las reuniones invernales, sino esperando que Michael Hill le diga si hay más ofertas de otros equipos en lo que se refiere a Stanton. Eso lo vamos a tocar también, y vamos a tocar lo que está pasando en la liga mexicana, venezolana y dominicana. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas por lasmayores.com y mlb.com. Ya regresamos.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, mlb.com y lasmayores.com. Nuestro productor es Michael Collection, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya la próxima semana le vamos a tener más noticias de las reuniones invernales. Y lo interesante, Kevin, aquí, no sé si Jeter tratando de buscar mejor oferta. Sabemos lo que significa no tener a Stanton en el equipo de los Marlins, lo que se refiere a que baja la nómina, pero también pierde una estrella. Se menciona que los Cardenales, entre otros prospectos, los Cardenales están dispuestos a dar a Reyes, el prospecto catcher también, que iba a ser el heredero de Yadier Molina, mientras los Gigantes, parece que su prospecto número uno, Elliott, estaría en juego para Giancarlo Stanton. ¿Se puede decir con exactitud que esos son los dos únicos equipos? Kevin, no sé, yo creo que caería bien con los Red Sox, pero parece que ellos no han hecho una oferta.
Correcto, mira, es un proceso hasta cierto punto complicado, porque una de las cosas que he leído en los últimos 2 días es que básicamente los Marlins tienen ya acuerdos en principio con esas dos organizaciones, con los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco, pero ahora tienen que esperar el visto bueno de Giancarlo Stanton, que tiene una cláusula de no cambio en su contrato y que además de eso, aparentemente su deseo primordial es jugar con los Dodgers de Los Ángeles, ya que él básicamente creció en esa área. Y parece que Stanton no está completamente convencido de que los Cardenales y los Gigantes son equipos a los cuales él quiere ir. O sea que a ese punto están las negociaciones y son los dos equipos que evidentemente de manera más agresiva han estado tratando de conseguir un cambio con el equipo de los Marlins, toda vez que se dice que inclusive tienen en principio acuerdos para hacer el movimiento. Giancarlo Stanton tiene que manejar una realidad en todo esto, Félix, y es algo que ya el equipo de los Marlins le ha planteado. Él puede aceptar un cambio a uno de estos equipos o en su defecto por el momento quedarse en Miami y saber que los Marlins van a tratar de ajustar su nómina de alguna forma, aún si él permanece ahí. Y obviamente si Stanton se queda, La manera como lo van a hacer es poniendo en el mercado a jugadores como Marcelo Ozuna, Christian Yelich, Dee Gordon y quién sabe quién más, y básicamente desmembrando por completo el equipo alrededor de Stanton, que básicamente se va a quedar solo ahí. Entonces, la alternativa es esa, o aceptar uno de estos cambios, el que más le convenga en el momento. Quizá le está pensando, bueno, los Dodgers, después de la temporada de 2018, hay una serie de contratos que ya salen de la nómina de los Dodgers, contratos importantes, el de Adrián González, el de Scott Kazmir, el de Brandon McCarthy y otros, y en ese momento ellos estén ya mejor posicionados para poder tomar un contrato como el de Stanton. Pero también te digo lo siguiente, los Dodgers en esta era de Andrew Friedman y Farhan Zahiri como los dos ejecutivos principales de béisbol de la organización, no han demostrado interés alguno en desprenderse de prospectos. Entonces, lo harían por Stanton, creo que es algo que está por verse. Entonces, es una situación, yo te diría interesante, que podría definirse rápidamente y podría no definirse, y podríamos ver a Stanton el año próximo con los Marlins. Todo va a depender de qué tan dispuesto él está a no invocar esa cláusula de no cambio y aceptar un movimiento a uno de estos equipos, que quizá no sea la situación ideal, pero ciertamente una situación donde él va a estar mejor posicionado para estar en un equipo competitivo que con los Marlins de Miami.
Mirando lo que son las ligas invernales, Kevin, ayer disfrutamos un poquito en lo que es el estadio Quisqueya, la victoria de las Águilas Cibaeñas sobre los Leones del Escogido, pero interesante, Kenny Vargas, puertorriqueño, que juega aquí, varios puertorriqueños jugando en República Dominicana, y conectó un cuadrangular de largometraje. Y básicamente he visto con ese jugador, y si no puede decir un poquito de lo que está pasando en la liga, de que en el caso de Vargas, las Águilas buscan que conecte largos cuadrangulares, no importando su promedio en lo que es esta temporada aquí en República Dominicana.
Correcto, o sea, Kenny Vargas es un jugador con la habilidad para cambiar con un swing un partido de béisbol, y eso lo puso de manifiesto anoche. Y tú sabes que con un jugador de sus características, tú vas a tener que vivir con los ponches, con un hombre que va a ser un corredor lento en el medio de tu alineación, pero que también puede decidir un partido frecuentemente con un batazo como lo hizo anoche. Y las Águilas han integrado un par de jugadores de características similares en los últimos días, que son Vargas y Wilín Rosario, que por cierto ayer conectó un fly de sacrificio que produjo la carrera que empató el partido una por una en un momento que los Leones estaban delante. Vargas deberá ser un jugador muy importante para las Águilas en el resto de la serie regular y durante los primeros días de la serie semifinal, porque es importante que los oyentes sepan que todos los jugadores puertorriqueños que están participando en la Liga Dominicana o en otras ligas del Caribe ya tendrán que reportarse a sus equipos de Puerto Rico a partir del 1 de enero, porque comenzará la serie regular acortada este año por los efectos del huracán Irma, pero definitivamente el plan es que se juegue béisbol allí. O sea que esos jugadores todos estarán hasta ese momento con el equipo, en el caso de Vargas, Raymond Fuentes, Jorge López, con el equipo de las Águilas. Y la gerencia del equipo está consciente de eso, y la realidad es que hay suficiente profundidad para cubrir la vacante de Vargas. En el caso de Raymond Fuentes, ya vimos a Juan Lagares tomando prácticas de bateo el domingo pasado en el Estadio Cibao de Santiago, y básicamente Lagares está esperando definir su situación contractual con los Mets para el 2018 para integrarse a la alineación, y es un sustituto natural para Fuentes como jardinero central. Y las Águilas tendrán que apelar a otras opciones en su rotación cuando salga Jorge López, que ciertamente ha sido un pitcher muy importante para el equipo en la serie regular. En cuanto a la situación de la Liga Dominicana, yo te diría que interesantísima. Hay tres equipos que están prácticamente juntos en la punta de la tabla de posiciones: Estrellas Orientales, Águilas Cibaeñas, que están a medio juego del primer lugar, y los Gigantes del Cibao, que están a un juego. Y por ejemplo, hoy en Santiago juegan Estrellas y Águilas. Es un partido donde si las Águilas ganan, el primer lugar va a cambiar de manos. Y entonces una lucha muy interesante que involucra principalmente a los dos equipos de Santo Domingo, Leones del Escogido y Tigres del Licey, por el cuarto lugar, con los Leones teniendo en este momento juego y medio de ventaja sobre los Tigres del Licey. Pero es importante que los oyentes sepan que esos equipos están bastante agrupados en este momento. O sea que por lo menos de esos primeros cinco, todavía existe la oportunidad de que uno de los que está en una posición de liderazgo resbale y se complique la situación en la parte baja del standing. Así que vamos a tener una recta final sumamente interesante, Félix. La serie regular va a sufrir una interrupción este próximo fin de semana. No habrá partidos los días viernes, los días sábado, domingo y lunes, porque son días que estaban marcados como libres para la celebración del Juego de Estrellas, que no se va a llevar a cabo. Y entonces ya el martes, vamos a decir que es el inicio de la recta final, el martes de la próxima semana, que de nuevo deberá ser una lucha muy cerrada por esos cuatro puestos de clasificación.
Mirando, básicamente se puede decir que Even Toros del Este es el único equipo que está fuera, o muy difícil para ellos entrar al round robin.
Mira, los Toros del Este tuvieron una racha de unas 4 o 5 victorias en forma consecutiva, se acercaron, pero ahora han perdido 2 en línea y para mí es muy difícil que ya a estas alturas ellos puedan meterse en competencia. Tendrían que jugar un béisbol casi perfecto, Félix, para lograr conseguir uno de esos puestos de clasificación. O sea que no es imposible, y de hecho los Toros siguen tratando, continúan integrando jugadores importantes, pero me luce que están en una posición muy difícil para poder lograr una de esas 4 plazas.
Willy Peralta firma con el equipo Los Reales de Kansas City. Esperamos mucho más movimiento esta semana cuando comiencen las reuniones invernales en Orlando, eso de 10 de diciembre, 11 de diciembre. Mirando, quedan los grandes prospectos todavía sin firmar, o más bien los agentes libres más grandes, el caso de Darvish, Martínez, Hosmer, Arieta, Lorenzo Kane, Wayne Davis, para mencionar alguno. En lo que se refiere a la Liga Venezolana, Navegantes, en primer lugar han tomado el primer lugar, y los Leones, los rivales ahí 1 y 2, los Leones a 1 juego, los Tigres también están a 2, los Cardenales de Lara están a 3.5, ya caen un poquito más atrás, Águilas, Caribes, Bravos y los Tiburones. Y bueno, debido a la situación política, Kevin, hay bastante venezolanos en lo que es la República Dominicana, y esto lo hace uno pensar que si tal vez, si sigue la situación política ahí, va a haber ese venezolano, dominicano, jugador que puede tal vez surgir en unos 10 o 15 años, porque es una dinámica muy interesante que se está dando en estos momentos en República Dominicana.
Ciertamente, eso es algo que va a ocurrir, Félix. Me parece que podemos desde ahora esperar algunos casos de hijos de venezolanos nacidos en República Dominicana que de repente se conviertan en jugadores profesionales y tengan la opción de jugar béisbol invernal en República Dominicana o en Venezuela. El éxodo hacia nuestro país de venezolanos en los últimos 2 o 3 años ha sido algo significativo, masivo, y eso es algo que uno lo puede percibir en cualquier lugar público que visite, y no hay duda de que de alguna manera eso va a permear el béisbol, y estoy seguro que eso que tú estás planteando lo veremos en 10 o 15 años.
En México, las Águilas de Mexicali han comenzado muy bien la segunda vuelta en México, marca de 11 y 2, los Venados de Mazatlán también están a 9 y 4, están a 2 juegos del primero, los Mayos 8 y 5, y ya los Tomateros 6 y 7, y claro, el sistema de puntos, los equipos que tengan más puntos, primera y segunda vuelta, entonces clasifican a los playoffs. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, esperando que disfrutes tu estadía por tu segundo país, o tu primer país, por República Dominicana. Y bueno, decir con relación a béisbol que lo que esperamos es que se produzca una decisión rápida de Shohei Ohtani, porque me luce que una vez que ocurra eso, vamos a tener una andanada de movimientos. La poca actividad que hemos visto, Félix, una vez Ohtani firme, me parece que se va a transformar en unos días que podrían ser en las reuniones de invierno, que en términos de movimientos van a ser de locura. Así que ya veremos cómo van las cosas en los próximos días.
Ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Michael Cullickson, aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com con todas las noticias y claro, el programa también vía podcast también por el Apple Store y Google Play pueden conseguir el programa para escucharlo semanalmente. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.